RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Rosario. En pleno pico de contagios de COVID-19 en la ciudad de Rosario, los movimientos sociales alzan la voz ante las políticas de represión hacia los sectores populares y la nula respuesta ante el aumento de la pobreza. Escuchamos a Miriam Gamarra, militante del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL.
Sí, estamos atravesando una crisis económica, social y sanitaria que es un combo explosivo para toda la sociedad, pero que desgraciadamente golpea más bruscamente a la clase obrera y popular, a la barriada. Esta famosa frase, el que tomó relevancia cuando comenzó la pandemia de quédate en casa, no es para todos igual. La parte económica juega un papel importantísimo aquí, desde la compra de los alimentos hasta el acceso a la educación. Así que, si vemos desde este punto de vista agravado por la pandemia, el resultado es devastador. Y es inevitable nombrar el papel del Estado en esta realidad. Sin políticas públicas y sociales para paliar esta crisis, sin IFE, con alto grado de inflación en los alimentos, con un salario mínimo vital y móvil que está muy por debajo de la línea de indigencia, y a eso le sumamos la nueva era de los comerciantes, que hasta hace poco tiempo era una clase media y que eran gente que tenía su negocito, su microemprendimiento, y que hoy no tienen ventas por el mismo factor que dije anteriormente, o que le es difícil mantener los precios y los alquileres, en que muchos de ellos tienen dobles alquileres porque están tanto en su casa como en los negocios, y terminan cerrando su microemprendimiento, engrosando así el alto porcentaje de desocupación que hay hoy en la Argentina. Esta gente termina buscando raciones de comidas en comedores y merenderos, y ni hablar de las connotaciones a lo que eso lleva. Exposición al virus, al COVID-19, en depresión, en temas psicológicos, drogadicción, violencia de género, suicidios, bueno, un montón de problemáticas sociales. Y a esto le sumamos los mitos que se encuentran en el colectivo social, que lamentablemente hoy se vive una división en el pensamiento de la sociedad, donde muchos de ellos, que son los que tienen todavía la suerte de tener trabajo, terminan criticando, entre comillas, a aquellos que tuvieron la desdicha de engrosar este porcentaje de desempleo. Y empiezan los famosos mitos de que esta gente no quiere trabajar, el que no trabaja es porque no quiere, los mal llamados planeros, que es el resultado de un mal manejo de políticas públicas por parte del Estado, ¿no?
Luego de la descripción que desarrollara Miriam Gamarra, dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha, le consultamos sobre cuál es la actitud que tienen las fuerzas represivas en los territorios.
Y en relación a estas problemáticas sociales y a las medidas impuestas por el gobierno, la institución policial que actúa sobre una sociedad totalmente idealista, nada más alejado de la realidad. Por eso la persecución y el estigma a los pibes de los barrios, a los que andan con gorritas o se visten de determinadas ropas o tienen ciertas actitudes que son consideradas sospechosas por la policía. Se visualiza mucho las violencias y el abuso policial. Esto es otro de los factores que engrosan la lista de esta triste realidad, ¿no?
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Neuquén. Un camillero del hospital Heller fue despedido por la empresa que lo tercerizaba con el aval del gobierno y el sindicato que permiten y fomentan este tipo de contrataciones por denunciar la situación de precarización y las condiciones del lugar en el que se desempeñan los trabajadores. Guillermo Aigo, que además es delegado de su sector, cuenta la situación en la que lo ponen por exponer en sus redes sociales personales el colapso del sistema de salud de una de las provincias epidemiológicamente en rojo.
Verdaderamente he tenido un despido por una situación donde hemos hecho un reclamo. Soy el delegado de los camilleros del Hospital Heller de la ciudad de Neuquén. El día de ayer se me ha notificado por una carta de documento del despido y bueno, el despido marca que se ha hecho porque hice un video donde mostraba que donde nosotros no íbamos a quedar por una situación de resguardo de nuestra salud. Como compañeros decidimos salirnos de la guardia porque sinceramente la guardia del hospital Heller se ha colapsado con los COVID positivos y nuestro estar es de 2x2 y la puerta de ingreso es justamente al medio de la guardia. Los médicos de la guardia se nos solicitaron que teníamos que retirarnos de esa zona y bueno, nosotros como trabajadores decidimos en conjunto a salir afuera, al costado donde está nuestro estar, y quedarnos ahí, armar un estar afuera por las cuestiones que bueno, que verdaderamente no teníamos la seguridad para nuestra salud. Hoy en este momento me encuentro desafectado de la empresa Coma, una empresa tercializada donde verdaderamente la empresa hace un año y medio que está en el Hospital Heller, que hace el servicio de camillero. Se ha tomado la medida por una cuestión de, bueno, al ser referente, al ser el delegado, he llevado muchos reclamos a la acorde que a la empresa no le gustaron, y más con el tema este del reclamo que hicimos estos días. Se ha tomado esta medida a través del pedido que ha hecho el director Víctor Noli, el director del hospital, que se ha, a través de la carta de documento, dice que él es el que solicita mi baja. Y bueno, hoy en este momento me encuentro desempleado, soy padre de 5 hijos y hoy en este momento estoy pasando esta situación por haber reclamado algo justo. Creo que hay un artículo donde no me pueden echar, sinceramente no se basan bajo la ley, sino que se están haciendo lo que hoy quieren porque tienen tanta libertad, porque los gremios que verdaderamente nos tienen que representar como trabajadores no nos representan.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Neuquén. El presidente de la Comisión de Fomento de Villa del Nahueve, Carlos Burgos, junto con la policía, intima nuevamente a la familia Sepúlveda a desalojar sus propias tierras en favor de un proyecto energético que pretende instalar una represa sobre el río Nahueve. Escuchamos a Valdemar Sepúlveda, uno de los integrantes de la familia y poblador de la zona.
El día de ayer me presentó la policía con una notificación de... Era para mi sobrino que había llegado el día anterior con su familia y apareció para decirle que en 24 horas tenía que salir de ahí, de ese lugar, porque él no era de ahí. Él siempre está ahí ayudándonos y en esta época también vino a ayudarnos. Me parece una burla que hace este hombre de la familia Sepúlveda, porque somos muy perseguidos por el señor Burgo ahí en Villa Nahueva, no lo deja en paz. Queremos nosotros de que esto se calme, porque ya esto no va para más. Nos sentimos muy mal, que no podemos vivir tranquilos, porque somos muy perseguidos por de parte de nuestro gobierno que tenemos en Villa Nahueva. Una persona que no debería estar cumpliendo una función, porque... él está ahí porque eligió toda la población, pero no para que seamos perseguidos de esa manera, y siempre busca este asunto de la pandemia a él le beneficia, porque siempre él se moviliza libremente con su gente, con su empresa. Lo único que estamos impedidos de circular somos las personas civiles de ahí del lugar. Están nuestros abogados trabajando, como somos ciudadanos de 80 años ahí. Me parece algo ridículo lo que quiere hacer este hombre, porque él está interesado de las tierras, por el tema del embalse que se va a originar en el campo nuestro, ¿no? Y también está, como está proyectado, una villa turística dentro de nuestro campo, sin preguntarnos, sin hablar, sin nada. Él los quiere correr, los quiere sacar de ahí de todas maneras, ¿no? Pero nosotros no pensamos de abandonar ahí, porque no somos una persona intrusa que estamos usurpando. Nosotros estamos en nuestro terreno desde hace 80 años, ¿no?
El gobierno de Cocida de la provincia de Neuquén está desarrollando la primera de una serie de represas y obras que no cuentan con ningún tipo de licencia social, afectando y destruyendo todo el territorio.
Desde 2014, cuando empezó el problema más grosso, en el gobierno de Héctor Latorre, que fue el que inició todo el loteo, ahí fueron los funcionarios más grosso, diríamos, con más poder de toda la provincia, que intentaron detener el terreno a un precio muy vil. Claro, ellos ya sabían que esto se venía la represa, que nosotros no sabíamos, y tampoco hasta la hora no tenemos información de lo que va a ser la represa, porque nosotros nadie nos ha comentado nada. Y eso está todo ligado con la Villa de Nahueve, con la Comisión de Fomento. Hay mucho interés económico. Pasa por el pueblo, donde el pueblo pasa, se nutre del agua de vertiente. Esas se van a desviar todas, para ser un canal tan profundo. Se va a ir para cualquier lado. Tenemos una escuela también ahí en Los Carrizos, que también escuela ha reclamado por el tema de las vertientes, que son el agua que ellos toman, agua pura, diríamos, y al pasar el canal esto va a ser todo un desastre. Hoy lo vemos verde todo en la parte de Los Carrizos, pero porque hay vertientes, no es que pase el canal, no sé si va a ser verde, eso va a ser un lugar bastante complicado.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. Walter Doctors, militante del colectivo por la memoria de Quilmes y sobreviviente del genocidio en la Argentina, se refirió al beneficio de prisión domiciliaria que distintos tribunales les fueron otorgando a la mayoría de los genocidas.
En ningún caso es válido, porque en todo caso aquellos que están enfermos, es problema del Estado garantizarles desde el servicio penitenciario un servicio médico que los atienda como corresponde. Pero eso es responsabilidad del Estado, tendrían que en todo caso hacer un reclamo mayor al Estado, pero no hacer un reclamo a un sector del Estado para decir, ya que no tengo esto garantizado, entonces yo quiero estar en mi casa, porque en realidad lo que hacen es buscar cualquier excusa para estar en la casa, y después se burlan, como el asesino de Brochés, poniendo cartelito queriendo estar en casa. Porque además son provocadores.
Doctors dijo que los represores avanzan sobre la falta de acción y repudio social.
Yo creo que en realidad, como casi todas las cosas que ocurren El problema no es de ellos, sino que es nuestro, digamos. A ver, yo creo que ellos avanzan sobre las cosas que nosotros no efectivizamos.
Doctors llamó a la unidad para sacar a los genocidas de sus domicilios y llevarlos a la cárcel.
Entonces, bueno, creo que el problema en realidad es un problema que va englobado con otros problemas que tenemos como pueblo, que tiene que ver con un mayor grado de unidad, un mayor grado de lucha, un mayor grado de firmeza, un mayor grado de decir basta. Y basta, la verdad, basta es basta. Basta es, a mi libre juicio, basta es irlos a buscar a la cárcel y llevarlos hasta la puerta de la cárcel.
Por último, el militante del colectivo Por la Memoria de Quilmes explicó que no hay que tolerar las domiciliarias.
No tenemos por qué ser tolerantes con las excusas miserables que ellos con que ellos plantean. Y estos tipos que están cometiendo delito hoy, ahora, en este momento, porque con el silencio de no decirnos dónde están los chicos secuestrados, dónde están los restos de nuestros compañeros en caso de que los hayan matado, darle un cierre definitivo a tantísimas familias.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
El Bolsón, Río Negro. Se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. En nuestra localidad, la Grupa Bien Paridas organiza charlas y eventos. Escuchamos a una de sus integrantes y su convocatoria a acercarse a la Grupa.
Desde Bien Paridas Comarca, queremos visibilizar la Semana Mundial del Parto Respetado, cuyo lema este año es el respeto por la madre y su bebé en toda situación. Somos una agrupación para defender nuestros derechos al parir y al nacer. La Ley Nacional 25.929 de Parto Respetado, sancionada en 2004, aún no se cumple en nuestros territorios, o su cumplimiento es aleatorio. La prohibición del acompañamiento en partos, el maltrato, las cesáreas innecesarias, las episiotomías de rutinas, son intervenciones y abusos a nuestros cuerpos. Exigimos que la ley se cumpla. Te invitamos a conversar sobre tu experiencia de parto, a hablar de la soberanía de nuestros cuerpos al parir, al derecho de nuestros bebés a venir al mundo con amor, a construir tu plan de parto.
Panorama Informativo RNMA.
Internacionales. Colombia. Una comitiva de derechos humanos viajó desde la Argentina hacia Colombia para recabar testimonios sobre desapariciones forzadas y represión policial. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, contó cómo es la situación actual.
No venimos a investigar, sino venimos a, en una forma de escuchar a las víctimas, ver lo que está pasando, las organizaciones sociales, observar y hacer informes de todo eso. Anoche fue una noche muy movida en todo el país de Colombia, pero bueno, nosotros estamos en Bogotá y en diferentes barrios hubo, para decirlo gráficamente, una masacre, porque hay un montón de heridos, hubo mucha represión, por lo menos tenemos que un asesinado también, hasta ahora es lo que nos llegó. Así que bueno, veremos qué es lo que hay. Nosotros y nosotras, digamos, estamos acá para ver, escuchar. No estamos para otra cosa, solamente para estar acompañando y de esa manera poder visibilizar todo el horror que se está viviendo en Colombia, que es una violación constante a los derechos humanos.
Maldonado dio su opinión sobre las violaciones a los derechos humanos en este país.
Nosotros tuvimos, bueno, el caso de Santiago, el año pasado lo de Luis Espinosa, lo de Facundo Castro, y nos horrorizamos cuando pasa un caso que es cada tanto de desaparición forzada. Digo cada tanto porque no es algo que es sistemático. O sea, a nosotros es un delirio, digamos, no debería ocurrir. Ahora, cuando yo escucho y me dicen 700 personas, otro informe me dice que hay 900 desapariciones forzadas, y vos decís, che, pero y de los 300 aparecieron vivos, muertos, están torturados, están bien. Ah, bueno, como que está naturalizado, o sea, creo que para nosotros un caso es gravísimo. Acá hay centenares y sigue todo igual, o sea, no hay una estadística real, no toman denuncias, hay unos agujeros judiciales terribles, sobre todo Colombia, que es la cuna de la desaparición forzada y es donde fueron escribiendo leyes, o sea, todos los informes y todo lo que tiene que ver con desaparición forzada salió de Colombia.
También viajó en la comitiva Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Desde allí brindó un panorama detallado.
Acá lo primero que hay que plantear es que el pueblo colombiano está viviendo bajo un estado de excepción, es decir, bajo la apariencia de un presunto estado de derecho, en el cual, invocando la Constitución, el Estado va tomando algunas medidas. Lo que se está haciendo, en definitiva, es una masacre social, porque aquí hay un pueblo levantado, un pueblo que ha dicho basta, un pueblo que está muy enojado por la situación de su cotidianidad, prácticamente el 63% de sus trabajadores en la informalidad, un pueblo que está sufriendo las consecuencias de las olas neoliberales que particularmente en Colombia vienen azotando desde hace mucho tiempo. En ese contexto, el pueblo se ha levantado y la respuesta que ha dado el Estado es una indiscriminada represión de carácter feroz. En las calles, la gente cuando sale a protestar es recibida por el SMAD, que es un escuadrón de antidisturbios, motorizado antidisturbios, algo parecido al GAD que tenemos nosotros allá en la ciudad de Buenos Aires, y tienen como objetivo, naturalmente, comunidades indígenas, comunidades negras, tienen como objetivo mujeres, también obviamente los jóvenes, sobre todo los jóvenes que están en primera línea, que son los jóvenes de las barriadas más humildes. Como por ejemplo en Bogotá, en la zona suroccidental, los tienen 36 horas incomunicados, es muy difícil hallarlos, ubicarlos, y cuando no los judicializan directamente con causas gravísimas como terrorismo, sedición, etcétera, te los largan con una contravención después de haberlos apaleado y de haberles hecho firmar un acta donde dicen que fueron bien tratados. De lo otro que está ocurriendo es la desaparición. Hay una denuncia de 600 desaparecidos, de los cuales 307 todavía están en esa condición, y algunos que aparecieron, en realidad aparecieron muertos en el río Cauca, hay dos cuerpos desmembrados en Bogotá, hay 307 casos que todavía no se pueden determinar qué está pasando.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.